Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelá. Instagram, Uniradio Udelá. WhatsApp y Telegram, 092-555-982. Entrevista Central.
El Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP, presentó en abril una serie de datos respecto al empleo en el sector cooperativo durante 2022 y 2023. Autoridades de INACOP, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informaron a la población que se detectó un aumento tanto en el número de cooperativas existentes como también en la cantidad de trabajadores abocados al modelo cooperativista. Para hablar al respecto, hoy recibimos a Martín Fernández, presidente de INACOP, para charlar al respecto y, bueno, reflexionar un poco en torno al rol del cooperativismo en Uruguay. Martín, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes.
Para llegar a presentar las cifras a principio de año, INACOP tuvo que superar algunas observaciones hechas por la Auditoría Interna de la Nación a la gestión anterior. Un poco brevemente, ¿cuáles eran y cómo funciona el instituto desde las modificaciones internas que se hicieron?
Mira, nosotros cuando recién asumimos, que fue en abril de 2020, plena pandemia ahí, teníamos una disposición del Ministerio de Economía y de la Auditoría Interna de la Nación de hacer auditorías en varios organismos. Uno de ellos fue el Instituto, que ese informe presentó algunas debilidades, algunas vinculadas al tema de los préstamos, básicamente porque había la misma persona era la que recibía las solicitudes, las procesaba, otorgaba el préstamo y hacía el seguimiento, con lo cual no había ninguna contraposición allí que pudiera mejorar los controles. No por desvío, sino por falta de controles que existían en el instituto. Y después había algunas referentes a los procesos de compras, que no tenían un procedimiento establecido, y algunas más cosas más que empezamos a corregirlas a partir de una reestructura que hicimos del instituto. Uh-huh. Que tuvo la particularidad, además de incorporar dentro de la estructura del instituto una unidad que funcionaba aparte, que era la del Fondo para el Desarrollo. Y entonces nosotros teníamos una estructura de créditos muy fuerte y muy potente para analizar créditos en el Fondes, y no teníamos una estructura de análisis de créditos para los préstamos que daba INACOP. Entonces hicimos una reestructura, fusionamos esas dos unidades de crédito, y hoy pudimos subsanar eso, lo mismo con el procedimiento de compras. Y en esa reestructura aprovechamos para mejorar algunas cosas, por ejemplo, la presencia en el interior, donde pudimos terminar la regionalización del Instituto del Interior. Había zonas donde no tenía presencia INACOP, en algunas zonas donde además, curiosamente, es de los lugares donde tiene más desarrollo, básicamente el litoral. Litoral, Paysandú, Salto, después de Montevideo, Canelones, es de los lugares donde hay más cooperativismo, por un tema hasta de tradición histórica, conjuntamente con Colonia, de desarrollo del sector cooperativo, y el instituto no estaba presente. Entonces, en esa reestructura terminamos de regionalizar el instituto y además incorporamos esta unidad de información y estadística que no existía en INACOP, pero que además nos permite tener una presencia más grande en algo que para nosotros es fundamental, que es la construcción de información de calidad, sobre todo para la toma de decisiones. Es imprescindible, ya no podemos talentear. El instituto ha crecido mucho, es del 2008 la ley que lo crea, el 2010 empieza a funcionar y ha crecido de forma exponencial, y no tenía una estructura, no había crecido en forma proporcional a cómo crecían las actividades del instituto. Tuvo un crecimiento muy aluvional, es decir, aparecían necesidades, se contrataba una persona para eso. Aparecían otras necesidades, se contrataba otra persona para eso. No había una estructura, no había una carrera funcional. Bueno, fue algo que nosotros pretendimos dejar y hoy ya está funcionando eso.
¿Y cuáles son las cifras más importantes a conocer por la ciudadanía que arroja el 2022 respecto al empleo en el sector cooperativo?
Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es el crecimiento sostenido del empleo. Si nosotros tomamos la prepandemia del año 2019 hasta ahora, el crecimiento del empleo en el sector cooperativo es de casi un 14%. En los peores momentos, o sea, en 2020, a ver si nos acordamos, Uruguay con 180.000 uruguayos en el seguro de paro, con los puestos de empleo cayendo de forma estrepitosa en el marco de la emergencia sanitaria, el cooperativismo crece un 1,8%. Uno dirá, no es mucho el crecimiento, pero era una señal totalmente distinta a lo que venía mostrando el resto del mercado del empleo. En el 2021 se profundizó y sigue creciendo, también en el año 2022, ya con un escenario totalmente distinto al que teníamos anteriormente. Entonces, ese es un dato sumamente relevante. Es relevante porque muchas veces uno tenía la percepción y la intuición, todos los que estamos vinculados al mundo del cooperativismo, decíamos, las cooperativas tenemos otra forma de superar las crisis, de superar las dificultades, pero nunca lo teníamos medido eso, si realmente era así o si era que nosotros sacábamos un poco de pecho y íbamos para adelante. Y en realidad es porque efectivamente en momentos difíciles no es que no pasen dificultades, sino que en realidad lo que sucede es que esas cooperativas tratan de ajustar por otras variables y tratando de mantener el empleo de sus socios, de sus trabajadores. Seguramente muchas de estas cooperativas, aún manteniendo los puestos de trabajo, tuvieron que recortar beneficios, posiblemente tuvo que existir un recorte salarial, tratando de que el empleo subsista. Y también ha ido creciendo en forma importante lo que es el trabajo que se viene realizando en algunas oficinas estatales con las intendencias, los gobiernos departamentales, los municipales, las empresas públicas, con la contratación de cooperativas, ¿no? Yo creo que en la medida que han ido mostrando un buen desempeño para una cantidad de cosas...
¿Han aumentado las contrataciones por parte de cooperativas por parte del Estado?
Sí, han ido aumentando de forma sostenida, han ido participando otros organismos.
¿Con qué organismos sobre todo? Porque en el Mides hay denuncias de que... No hay denuncias, en realidad muchas cooperativas han salido a hablar de que se está contratando otro tipo de organizaciones, ONG, fundaciones, para la administración de refugios, pero supongo que en otras reparticiones del Estado se está también contratando cooperativas. No sé si ustedes están al tanto también de esto.
No, en cuanto a cooperativas, nosotros no hemos tenido demasiadas dificultades con el Mides. Por lo menos nos han llegado directamente a nosotros las denuncias. De hecho, por ejemplo, ahora se está trabajando con Mides en el tema del sistema de cuidados, que no existía la posibilidad de la provisión colectiva. Y hoy uno de los impulsos que está dando el Mides es que para que el sistema de cuidados se otorgue a través de cooperativas y no en el vínculo unipersonal, que sobre todo dejaba en una situación muy difícil a los trabajadores, porque claramente una vez que tenían un fallecimiento o directamente el usuario no seguía siendo pasible
con el servicio,
esa persona no tenía ni cómo cobrar un despido ni cómo reinsertarse, era una situación muy complicada. Con otros organismos, vos me decías cuáles, y históricamente, OCE, UTE, la Intendencia de Montevideo, eran siempre, históricamente trabaja mucho con cooperativas. La Intendencia de Florida se incorporó en el 2021 y la verdad que está trabajando muy bien con todo el sector cooperativo. La Intendencia de Tacuarembó, empezamos con algunos municipios, como el de Paso de los Toros. Hoy cooperativas se están llevando adelante la remodelación del Palacio Legislativo. O sea, el Poder Legislativo resolvió para las refacciones que tiene que hacer en el marco de los 100 años que va a cumplir en el 2025, que las reparaciones las hagan cooperativas. Eso habla también de una responsabilidad muy grande de estos organismos y después también del compromiso de las cooperativas para asumir tareas, además de mayor complejidad, ¿no?
Con respecto a la nueva herramienta de INACOP en busca de la inserción en el mercado internacional de cooperativas uruguayas, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste?
Sí, nosotros teníamos visualizado algunas dificultades que estaban teniendo las cooperativas, porque más allá de la posibilidad de que muchos de ellos producen realmente muy bien y están generando productos que podrían llegar a ser muy competitivos, muchas veces se les hace difícil salir al exterior por dos motivos. Uno, porque requiere una logística importante y además cumplir con la demanda del mercado internacional. No es hoy mando un embarque y después me vuelven a requerir y ya no lo tengo porque perdés ese cliente. Entonces, el mercado internacional requiere determinados estándares importantes y en eso estamos trabajando con Uruguay 21, Y con las propias herramientas del instituto en la capacitación de esas cooperativas para que puedan entender lo que significa exportar, que puedan ver si realmente tienen las capacidades, no solamente de que su producto sea pasible de ser exportado, sino que además tengan la capacidad de poder cumplir con la demanda. Y teníamos otra dificultad que se nos planteó el año pasado, de cooperativas que teniendo eso no podían... o se les dificultaba mucho asistir a foros internacionales, exposiciones, uh-huh. Que son los lugares, ronda de negocios, son los lugares donde se concretan los negocios a nivel internacional. Y allí, en conversación con el Ministerio de Industria, elaboramos esta herramienta con un financiamiento mixto, financia el Ministerio de Industria y financia el Instituto, a los efectos de que las cooperativas puedan acceder a estos fondos para participar en estas ferias y exposiciones, ronda de negocios que se dan en el exterior, y que de hecho ya alguna de ellas ha tenido buenas experiencias, como en la cooperativa Vica, que produce vinos en Uruguay, y que a partir de porque desde ahí surgió
la inquietud de la inserción internacional.
Nos vino la cooperativa y dijo, che, hay una feria en Bento Goncalves en Brasil que para nosotros sería muy importante estar, no podemos. Hablamos con el Ministerio de Industria, me dice, me encanta la idea, pero no tenemos el instrumento creado. Y a partir de ahí, bueno, nosotros hicimos le dimos un apoyo puntual a esa cooperativa para que pudiera estar en Bento Goncalves y empezamos a trabajar en la creación de este instrumento. Y hoy esa cooperativa sigue creciendo la exportación a Brasil, que es su principal destino, más que el mercado local, inclusive.
Uh-huh. Ahora, la ausencia de jóvenes, o sea, se suele señalar como uno de los puntos débiles del cooperativismo. ¿Es así?
Es absolutamente así. Es decir, nosotros tenemos, en los números que vimos el otro día, tenemos con respecto al mercado laboral en general, tenemos datos que son realmente muy interesantes en cuanto a la perspectiva de género. Hoy el 53% de los trabajadores son hombres y el 47% son mujeres. Hay una situación de relativa paridad que no se da en el mercado general de empleo. Nosotros ahí tenemos un mercado mucho más saneado en ese sentido. En cuanto a la participación etaria, los números son muy similares a los del mercado de empleo en general y le cuesta a los jóvenes insertarse a través del sistema cooperativo. Es un tema a trabajar, no solamente
en cuanto al empleo. ¿Cómo están pensando subsanar esto? No sé si hay algún mecanismo pensado.
Sí, bueno, primero, estamos trabajando con las cooperativas para... le estamos dando charlas sobre la ley de promoción del empleo, que tiene incentivos importantes para la contratación de jóvenes, y nos interesa mucho que realmente puedan utilizar esta herramienta, que le va a significar primero un alivio en cuanto a los costos de contratación de personal, porque cuando vos contratás a estas poblaciones consideradas vulnerables para el tema del empleo, tiene beneficios importantes esta ley. Entonces estamos promoviendo eso dentro del sector cooperativo. Y a su vez estamos trabajando mucho en dos cosas. Una, la inserción en algunos sectores que no son los que tradicionalmente el cooperativismo ha estado inserto. Y me refiero a tecnología de la información, me refiero a la situación del mercado audiovisual. Allí hay oportunidades. Algunas han salido de la incubadora que tenemos, la IncubaCop, que es una incubadora que tiene instituto junto con el Ministerio de Industria. Y han surgido algunas, pero todavía tenemos mucho para hacer. Y ni te digo en cuanto a la participación en las direcciones de las cooperativas. Ahí cuesta todavía muchísimo más. Uh-huh. Cada vez que tenemos reuniones con las federaciones y con la propia confederación, más o menos las caras siguen siendo las mismas y cuesta mucho que quienes son más jóvenes asuman responsabilidades de dirección en las cooperativas. Y cuando muchos de los que están hacia años dicen, no, bueno, pero nos cuesta, le digo, bueno, a veces tenés que correrte un poquito a ver si aparece.
Porque
si vos no te corres un poco, es muy difícil que aparezcan otros para relevar. Entonces, ahí hay mucho para trabajar.
Bien. Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
Por favor, un gusto y felicitaciones por el programa y por los estudios, que realmente están muy buenos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.